La semana pasada veíamos nosotros del rey David está regresando a Jerusalén. Y quisiera por un momento volver a los últimos versículos del capítulo 19 de Segunda de Samuel, empezando desde el 41. Donde vemos que comienza nuevamente un conflicto, cual le llaman que era ya antiguo, entre los mismos del pueblo de Dios, los de Israel y los de Judá. Conflicto que más adelante vamos nosotros a ver, ha de dar lugar a terminar con una división. Se va a dividir el reino del pueblo de Dios en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. Una vez que Salomón, el sucesor del rey David, el hijo del rey David, fallezca, entonces su hijo, Roboán, será quien tomará el trono. Pero interesante saber que este conflicto que vamos a ver enseguida no ha terminado, continuaba entonces, no obstante durante la sabiduría del rey Salomón no se dio lugar a desarrollarse ese conflicto, pero una vez Salomón muerto y Roboán el reinado, entonces Jeroboán fue aquel quien dio lugar a crear esa división entre el pueblo de Dios, el reinado del norte, el reinado del sur. Dice en el versículo 41, y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey, o sea, al rey David, y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Yo creo que en todo lugar y en diferentes situaciones existen conflictos, existen problemas. El momento que hay dos personas con diferentes opiniones, se dará lugar a ver entonces qué opinión es la que se ha de considerar, qué es lo que realmente se va a resolver. Interesante que aquí dice que las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Ahora es interesante recordar, veíamos hace una semana cuando Ahitofel había dado el consejo a Absalón, el hijo de David, de que Ahitofel fuese él mismo y él se encargaría de ir y de matar a David. Y solamente al rey David, no tendría que matar a ninguno de los demás que estaban con él, porque una vez que matara al rey David, entonces todos los que estaban allí, una vez que David está muerto, se unirían a Absalón. Ahora, habíamos hablado de esto. Para David, Ahitofel había sido un hombre que había estado muy cerca de él. En el libro de los Salmos se refiere a esta parte cuando David está hablando de Ahitofel diciéndole, tú, mi amigo íntimo, estuvimos juntos en la casa del Señor y juntos hablando de esto y resolviendo problemas, y tú me traicionaste. Y mencioné que hay una profecía allí doble en relación a la traición de Judas con Jesús también. Interesante el ver de que este hombre tenía cierto resentimiento en su corazón para con David. Y no obstante el tiempo que estuvo junto a él y todas las cosas, nunca llegó a ser su amigo, porque una persona no puede guardar resentimientos contra alguien y luego pensar y hacerse el amigo de él. No se puede. A veces hay personas que con todo esfuerzo tratan de olvidar y tratan de hacer el esfuerzo de pero si hay un resentimiento dentro, óigame, tarde o temprano va a salir a la luz. Y así vimos con Ahitofel. No solamente que se quiso unir a Absalón y luchar con él, pero fíjense el ingenio de este hombre. Acuérdense que de él consideraban un hombre con sabiduría tremenda, con un consejo que parecía que venía directamente de Dios y todo esto. Que Ahitofel dio lugar A decir, solamente voy a matar a David. Pero fíjense, él mismo quería poner mano sobre David. Naturalmente luego mandaron llamar a Usaí, no sé cuántos ustedes se acuerdan de Usaí, el que se acercó a David y le pidió que quería unirse con ellos cuando David estaba huyendo de Jerusalén. Y David le dijo a Usaí, mira Usaí, tú ya estás viejo y va a ser difícil que puedas seguir nuestro paso ligero. ¿Por qué no más bien vas y tratas de hacer alianza de paz con Absalón y te unes allí? Y más bien si tú sabes informes que nos puedas dar, entonces nos los refieres. Y Usaí fue para estar con Absalón. Resulta que a Usaí, por ser hombre mayor, le llamó también a Absalón para pedirle consejo. Usaí, ¿qué piensas tú acerca del consejo que nos ha dado Ahitofel? Dice que nosotros esperemos aquí y él va a ir con unos cuantos hombres valientes y va a encontrarlo a David, que está por allí, que está en una cueva, y va a encontrarlo y lo va a matar. Y una vez que lo mate a David, todos los allegados de él van a temer y por lo tanto se van a unir a ti, Absalón. ¿Y saben lo que Usaí le dijo a Absalón? Le dijo, es... sabes, y nosotros sabemos que tu papá David es un hombre de guerra, es un hombre inteligente, es un hombre fuerte, y así también los que están con él, hombres valientes. Y ahora mismo, por todo lo que está pasando, es como una osa que está furiosa porque le quieren robar sus pertenencias y lo que ama. No, Absalón, ese es un mal consejo. Sino más bien, tú mismo anda y tú dirige y tú guía, tú anda delante del ejército y anda y tú lucha contra ellos y tú obtendrás la victoria. En el consejo de Usaí vemos algo que apela mucho a nosotros los humanos, el orgullo. Tú anda delante, tú hazlo, tú levanta tu voz, tú ve delante de ellos. Y uno dice, pues sí, claro, yo, nosotros. Y por lo tanto, no hizo caso a Absalón al consejo de Ahitofel, sino más bien al consejo de Usaí. Ahora, después nosotros vimos de que Ahitofel, en tremenda frustración, termina suicidándose. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esta parte de la Biblia, verdad? Ahora, es tremendo, hermanos, de que usted siga la lectura con nosotros. Para que a medida que yo me expando en la exposición de la palabra, usted sepa cada una de estas cosas. Y hoy solamente deseo considerar el capítulo 20 y 21. La próxima semana, Dios mediante, terminaremos 2 Samuel con los últimos dos capítulos que faltan. Pero quiero que usted lea, que usted comience a leer y familiarizarse con los personajes y con los sucesos. Y entonces, cuando venimos aquí y el Señor nos inspira y nos da luz y nos da entendimiento, podamos recibir aún mayor bendición. ¿Qué les parece? Ahora, en el capítulo 20 nosotros vemos de que había un hombre. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Ahora, siguiendo a colación lo que estaba contando anteriormente, sabemos que Absalón murió en la batalla una vez que dio la noticia a David. Entonces David estaba regresando a Jerusalén, y regresando a Jerusalén es cuando hubo este conflicto entre los del pueblo de Israel y los de Judá. Y en medio de este conflicto se levanta este hombre perverso. ¡Qué tremendo! Cuando comienzan a haber ciertos conflictos en razón de opinión o de interés y demás, nunca parece ser que se demoren en aparecerse esas personas con corazones perversos, quienes desean traer división, quienes desean en sí causar disensión entre las personas y hacerse bandos. O sea que, ok, no, yo pienso que esto es así, a ver, ¿quiénes están conmigo? Okay, a ver, ¿qué es lo más? Y este tipo de situación. Noten, fíjense, toma a un hombre perverso para hacer esto. Y la Biblia lo declara así. A este hombre lo define un hombre perverso, su nombre es Seba. Todos repitan su nombre de él. Seba. Porque de este hombre vamos a seguir mirando algo interesante, vamos a ver su fin inclusive. Tremendo fin. Porque conocemos el dicho, el refrán que dice, el que mal anda, mal acaba. Pero también hay otro refrán que dice, el que las hace, las paga. A veces tomará un tiempo para que ocurra el juicio sobre la persona, pero óigame, no hay persona que viva haciendo maldad o buscando intereses creados y perversos y egoístas que al final no pague alto precio por lo malo que haya actuado y haya hecho. Es tremendo porque el otro día estaba leyendo una carta que me enviaron acerca de un pastor cual estaba muy dolido porque le habían dividido la iglesia. Una persona se levantó de en medio y comenzó a crear un ambiente muy pesado, levantando falsos y diciendo esto y lo otro, y terminó por contaminar a mucha gente, y al final más de 40% de la iglesia se fueron, pensando el testimonio de esta otra persona, cual sabemos que no era una buena persona. No hace mucho me comuniqué por teléfono con esta persona y me cuenta que están siguiendo, un grupo fiel quedó con él y con él se está perseverando y siguiendo, pero el daño que se causó ha sido de bastante, bastante sufrimiento, de bastantes consecuencias. Ahora, este hombre de perverso corazón se llamaba Seba, era hijo de Bicri, hombre de Benjamín, o sea que venía de la tribu de Benjamín, dice, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Fíjense ustedes. No más porque en medio del conflicto, en la necesidad del entendimiento y todo, un hombre se levanta y toca su trompeta y dice, mira, al final esto y lo otro, cada uno a su casa y esto y lo demás. Y le dejaron muchos a David. Versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, ¿siguiendo a quién? Siguiendo a Seba. No es de que dicen, bueno, ya no vamos a estar con David porque David cometió errores, sino que lo van y buscan siempre un líder. Óigame, toda persona siempre busca un líder. Pero una persona que se deja influenciar fácilmente por el que habla más o porque el que es más imponente y demás, termina a veces siendo guiado por un líder falso. Estos que dejaron a David, abandonándole, le siguieron a Seba, hijo de Bicri. Usted y yo sabemos que fue un hombre perverso y más adelante vamos a ver todo lo que toma lugar. Dice, más los de Judá siguieron a su rey, o sea, siguieron a David, los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Ustedes recordarán que cuando David escogió el de huir y evacuar Jerusalén, sabiendo que su hijo Absalón venía en actitud de sublevación y de rebeldía, él prefirió irse para no pelear contra su hijo. Y dejó estas 10 concubinas de él para que quedaran cuidando la casa. Y Absalón vino y por el consejo de este hombre perverso, Aitofel, que terminó suicidándose porque al final no le hicieron caso a su último consejo, fue de que este Absalón se allegare a las concubinas de su padre. Y eso era lo máximo. Una vez que una persona va y está con las mujeres de quien esta persona está cobijando su reino, es decir, llegó a lo máximo, ya al extremo de las barbaridades. Ahora, hay muchas cosas que podemos pensar de esto, pero en realidad era algo muy duro para David saber que esto había tomado lugar. No solamente eso, sino que entonces David, en una actitud benévola, les dio de comer, les proveyó un lugar para vivienda, pero está claro que él nunca más tuvo nada que ver con ellas. Y ellas, inclusive ese día en adelante, nunca tuvieron más relación con hombres y murieron viudas. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Ahora, recordemos quién fue Amasa. Amasa fue el general del ejército de Absalón, el rebelde. Interesante saber que Joab era el general del ejército de David. Pero como Joab desobedeció el mandamiento de David cuando le dijo, mira, sé benévolo con mi hijo Absalón, otras no lo mates. Pero Joab, ¿qué hizo? Lo mató. Entonces David había guardado también cierto resentimiento con Joab y lo que hizo fue que lo quitó del puesto de ser general y lo puso a Amasa como general de su ejército. Y Amasa antes había sido general de Absalón, fíjense ustedes. El conflicto, oigan, de emoción que hay en todo ser humano. Después dijo el rey a Amasa, quien era formalmente ahora su general, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. 3 días tienes, convoca a todos los hombres de Judá. Versículo 5. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, fíjense, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. La ordenanza era una, convoca a todos 3 días y te quiero aquí. Y Amasa no hizo caso. Es interesante cómo nosotros a veces tenemos una actitud también rebelde, ¿no? Hicimos y bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en mi tiempo y cuando yo quiero. Hay muchas personas que tienen esta actitud en sus trabajos y oigan, muchas veces no duran mucho tiempo. tiene conflictos con el jefe o con el mayordomo, el manager, y finalmente lo terminan echando del trabajo. Y claro está, cuando alguien lo echan del trabajo, la excusa es de que siempre lo trataron mal y que son unos abusivos y esto y lo otro, pero nunca una persona, o raras veces mejor dicho, puede reconocer que el error está en uno. Yo quisiera en estos momentos hacer una palabra de exhortación. La Biblia nos declara que el hombre ha de vivir con el sudor de su frente. La forma como opinan de ti y la forma como te conocen a ti en tu trabajo habla mucho de tu persona. Podemos tener muchas excusas y podemos decir muchas cosas. Ahora, yo he trabajado desde la edad de 17 años. Antes no, mis padres me daban todo lo que necesitaba. Vine a este país, Estados Unidos, a los 16 años y aprendí lo que es lavar pisos, trabajar en los jardines, lavar platos en restaurantes, ser busboy, los que limpian las mesas, ser mesero y estar en diferentes trabajos. Sé lo que es trabajar duro y fuerte, sudar. Ahora, cuando uno es cristiano, uno tiene que tener su perspectiva correcta. Y yo les digo esto a ustedes, porque todos supuestamente tienen un empleo, un trabajo. Y hermanos, les digo con todo mi corazón, hoy en día hay más necesidad que nunca de que los cristianos den un ejemplo en el lugar en donde trabajan. Porque al no hacerlo, estamos poniendo el nombre de Jesús en los suelos y todo el mundo lo está pisoteando. Es tremendo esto. Busquemos el ser responsables. Busquemos el mejorar, el aprender. Y usted va a prosperar. Dios le va a bendecir. Porque no solamente su jefe y los que trabajan con usted se darán cuenta de su intención, que es un buen trabajador, y de momento lo van a poner a usted de supervisor, y sin ir a la escuela inclusive lo van a poner de manager a usted. Porque ve que usted es responsable y se fija que las cosas se hagan, y usted no está jugando, y usted no está robándole el tiempo a nadie. Hora de trabajo es hora que te pagan para que trabajes. Y es tremendo todo esto. Ahora, la razón por la cual Amasa tomara más tiempo del que le dijo, no sabemos. Pero sí quiero que sepan algo, le costó la vida. Le costó la vida. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en las consecuencias que puede acarrearse por llegar tarde al trabajo o por dar un mal testimonio o por incumplir o desobedecer, lo que fuese. Ojalá que no sea como el caso de Amasa, ¿ok? Que le cueste la vida. Pero a Amasa le costó la vida. Porque se estaba olvidando que había alguien quien había quedado, decimos en Perú, picón. Amargado y enojado porque a alguien le quitaron su puesto de general para ponerlo a él. Joab. Era general y lo quitaron de ser general, lo pusieron a Amasa. Amasa es general ahora, del rey David, el vencedor. Y quizá a veces nosotros podemos dejar que se nos suban los humos. Yo tengo más años aquí en la compañía, o yo soy esto, yo soy lo otro, lo demás. La desobediencia no puede favorecer a nadie. Fíjese lo que dice. Entonces, como este señor se demoró más tiempo del que le habían señalado, versículo 6, dijo David a Abisaí, Seba, hijo de Bicri, no hará ahora más daño que Absalón. O sea, en otras palabras, David, al ver que Amasa no le estaba cumpliendo el asunto, no quiso esperar más porque sabía que había este hombre, Seba, perverso, y no quería que él hiciera más daño. Así que le dijo a Abisaí, hijo de Abisaí, para que Seba, el hijo de Bicri, no hiciera más daño que el que hizo su hijo Absalón. Y le dijo a Abisaí, toma pues, tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. ¿Qué es lo que está haciendo Seba? Está levantando ya un grupo contra David para levantarse y para pelearle. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos. ¿Quién era Joab? El antiguo general, acuérdense. ¿Quiénes eran los cereteos y peleteos? Eran los hombres valientes, fuertes, los guardaespaldas de David, los hombres más entrenados para la guerra. Y entonces salieron de Jerusalén para ir tras Seba, el hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Ahí está el general que llega tarde. Y llega ahí quizá sobándose un poco la pancita y bostezándose ahí como el gran muchachón. Pero Joab está ahora allí, porque a Joab se le ha dado la oportunidad a través de Abisaí para que vaya y haga frente al enemigo. Y Joab estaba, dice, ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a los lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Hemos visto nosotros, por ejemplo, en Efesios, cuando habla acerca del cinto y cuando se habla en diferentes ocasiones acerca de ceñirse, porque nos recordamos que en aquel entonces no usaban como hoy pantalones, camisas y cosas, sino que ahí se vestían con un manto. Entonces, cuando se ponían el manto así, entonces usaban un cinto, una soga para amarrarse y ceñírsela. Y generalmente hacen mención de que esa era la actitud de la persona, de ceñirse bien, de amarrarse bien el cinto, como diríamos, ¿para qué? Para correr o para caminar o para actuar en una forma tal en la cual tú no quieres que nada te moleste. Ahora, ¿qué es lo que le va a suceder a Amasa? Llega tarde a su compromiso, se cree la divina pomada, como algunos que tienen un compromiso, llegan tarde, dicen campo y anchura para esta hermosura. Y a veces no sabemos lo que nos espera. Somos incumplidos, somos irresponsables. Pero siempre tenemos una excusa, eso sí, con eso nadie nos gana. Pero vemos lo que se vive en experiencia real. Llegó Amasa y estaba Joab allí, con estos hombres, ereteos y peleteos, yendo tras el enemigo. Como nosotros siempre debemos estar yendo tras el enemigo, no el enemigo tras nosotros, nosotros tras él, gloria a Dios. Y entonces dice, Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla, o sea, la que está más cerca al corazón, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Fíjense, acuérdense que Joab era un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre fornido, y bastó solamente una metida de la daga que traía consigo en la quinta costilla al lado del corazón, y no tuvo necesidad de darle alguna otra puñalada o otro golpe. Con eso lo dejó a Amasa tieso en la masa. Sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Fíjense. Una vez más, levantando el ánimo de personas que tengan su mente dividida, pensando en que yo estoy de acuerdo con esto, pero no en esto otro. Yo estoy de acuerdo con esto, pero no en esto otro. Y teniendo mentes divididas y por lo tanto corazones divididos. Gente que se convierte inútil, gente que luego no sabe a quién seguir o a quién hacer caso. Porque en un momento desobedeció a quien debemos de obedecer. Y nosotros como cristianos, ¿a quién tenemos que obedecer? A Jesucristo. Nuestro pastor, nuestro Señor. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. 10 mandamientos en la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, que Jesucristo dijo, 2 de ellos son lo más importante. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos estos 2 mandamientos, no tendremos problemas en nosotros. 8, si amamos a Dios, no vamos a estar adorando ídolos o haciéndonos imagen de otros dioses. No estaremos usando el nombre de Dios en vano. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no les vamos a hurtar, ni vamos a codiciar la mujer de nuestro prójimo, ni vamos a estar mintiendo y todas estas cosas. Fíjense lo que tomó lugar. Joab, un hombre fuerte de guerra. Un hombre a quien la gente, oigan ahora, van a aprender a respetar. Por las malas, pero aprendieron a respetar. Si usted bien recuerda, tiempo atrás veíamos de que Joab fue quien mató a Abner. ¿Quién fue Abner? Abner fue el general del ejército del rey Saúl. Y Joab lo mató a Abner. No quería personas que se le pusieran al lado de él. No quería a nadie cerca de él. Él quería ser el único general. Mató a Abner. Vemos también de que mató a Absalón. No tuvo mayor prejuicio en lo que David le dijo. Hey, trata con cuidado a mi hijo Absalón. Joab sabía quién era su enemigo y a su enemigo no le tenía misericordia. Y en este caso, mató a Amasa. Joab. Hombre fuerte, hombre cruel, hombre duro. Que quizá convenga, sepamos un poquito, algo que más adelante lo veremos. David resiente estas cosas de Joab. Cuando David está en su lecho de muerte, le dice a su hijo Salomón, quien es el sucesor del reinado, mira, Salomón dice, quiero darte esta recomendación. Joab ha sido un hombre muy cruel. Ha derramado mucha sangre. Y quiero pedirte que te encargues de él. No permitas que lleve su cabeza canosa al ataúd sin antes él recibir lo que merece. Y vemos que Salomón cumplió el recado de su papá de ir y de encargarse de Joab. Otra vez la misma enseñanza. El que las hace, las paga. Tarde o temprano. Pero no creas que siempre te saldrás con las tuyas. Es interesante ver cómo a veces jóvenes abusan de sus situaciones. Es interesante ver cómo hay oportunidades cuando he oído de jóvenes decirme de que ellos tenían una novia aquí, otra por allá, y esto y lo otro, y eran rompecorazones. Y qué contento lo decían en una actitud soberbia delante de sus amigos. Prometiendo mentiras, castigos en los cielos que se esfumaron. Y quiero que sepan una cosa, personas que quisieron vivir la vida de picaflor, llegaron ellos también a experimentar un gran quebranto en sus vidas. Jóvenes, seamos leales y nunca digamos algo que de verdad nos sale de nuestro corazón. Si tienes una amiga o una persona que te agrada y demás, tú dile, tal y como tienes, siento sentimientos por ti, eres mi amiga y demás, pero no hagas promesas que te lleven a un punto en el cual tú luego seas desleal y termines siendo un mentiroso y luego Dios te la tenga que ver contigo. Ahora, interesante, porque en Romanos 12 la Biblia nos dice que el Señor dice, mía es la venganza. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Acá en el Antiguo Testamento vemos que el hombre hacía venganza, pero luego Jesucristo nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento de que la venganza es del Señor. Él se va a encargar. Y saben una cosa, hermanos, y muchos quizá puedan tener experiencia de personas que te han hecho el mal y que han abusado de ti y demás, óyeme, tú tienes que preocuparte en tú quererte vengar. Hay alguien que lo puede hacer mejor que tú, y ese es el Señor. Ahora, versículo 11, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestido. En otras palabras, es como que usted pasa por la calle, hubo un accidente, hay el cuerpo de una persona accidentada allí desangrándose y demás, ya está muriendo, no hay esperanza, y la gente ahí de mirona, mirando, ¡ay, wow, qué tremendo! Y ellos vienen y le ponen un manto encima para que no estén mirando un cuadro que es feo, que es triste y que es ciertamente doloroso. Ahora, luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba. ¿Se acuerdan de Seba? Todos digan el nombre, Seba. Seba es el hombre perverso, ¿verdad? Así que ahora todos iban tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abelbet Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abelbet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. O sea que rodearon toda esa ciudad en donde este hombre estaba, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces comenzaron a ir y comenzaron a más y más ir ganando terreno. Entonces, fíjense, versículo 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres sabias? Hay muchas aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero parecería ser que las mujeres tienen cierta, no sé cómo llamarle, ¿ustedes a lo que me refiero? Cierto extra sentido, ¿no? Y sabe a veces cómo maniobrar las situaciones por más difíciles que aparenten ser. Aquí está Joab, bien equipado, con un ejército fuerte, ha sitiado la ciudad, están queriendo derrumbar esa muralla, y Seba está ahí metido, un hombre perverso, y a todo el mundo quizá teniéndolos asustados, y una mujer sabia levanta su voz, y dice, óigame, espere un momentito, quiero hablar con usted. Y todo el mundo para, se calma, y oyen a la voz de esta mujer. Ahora vamos a ver qué es lo que ella dice y algo más quiero que vean. A veces las mujeres son muy prácticas. Y con qué elasticidad da lugar a demostrarse. Veamos todos juntos. Versículo 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd
oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Fíjense, esta mujer se levanta y llama a hablar con el mero mero, con el general, como si fuese fácil. Y sin embargo, fíjense, cuando él se acercó a ella, o sea que le hicieron caso. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Fíjense, no es tonta, quiere asegurarse que con quien está hablando es el mero mero, no es el enviado el mero mero. ¿Eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Fíjense, la sabiduría. No es una mujer pedante, orgullosa, además. No, una mujer que se humilla. He aquí tu sierva. ¿No dice la palabra de Dios de que la belleza de la mujer está en el espíritu apacible, y en la quietud de su corazón? La belleza de la mujer no está en sus ornamentos o en cómo se mira, cómo se ve, sino en cómo es. Hay muchas de estas aquí, ¿verdad? No tengan tan baja autoestima, hermanas. El Señor está haciendo una obra en usted. Puede decir amén. Mujer virtuosa, dice Proverbios 31, ¿quién la hallará? Y los maridos deben dar gracias a Dios porque su mujer es una mujer virtuosa en potencia. O sea, está en camino a hacerlo y usted le va a ayudar. Dice la Biblia en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, la insensata la derriba. Un mensaje para los hombres y para las mujeres en esta noche. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Ah? Bueno, ¿seguimos entonces? Ok. La mujer sabia manda llamar a Joab, se asegura que es Joab con quien está hablando y luego se humilla y le dice, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, ¿quién preguntare? Pregunte en Abed, y así concluían cualquier asunto. En otras palabras, hablando se entiende la gente. ¡Qué tremendo! Cuando hay conflictos entre dos personas, lo más importante que necesita es desarrollar un diálogo, hablar, de entenderse. A golpes nadie se entiende. Un empujón o una gritada y una manoseada ahí que le da una cachetada, un galletazo. Por más que quieras hablar, ya es muy tarde ya, porque la otra persona está esperando vengarte también y que le des la opción para darte otra. Y qué tremendo, juego de manos, juego de villanos. La violencia no logra nada. Hablando se entiende la gente. Ahora, para hablar hay que hablar, no hay que gritar. Si uno es imprudente, el otro debe de ser prudente. Cuando los dos están enojados, nunca lograrán hablar, se gritarán y luego la gritería lleva a la violencia y la violencia lleva a muchas cosas que usted sabe. Tiene que llamar a la policía y todo el asunto. Hablando se entiende la gente. Vamos a hablar, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver, ¿cómo se puede resolver esto? Muy importante. Entonces, dice versículo 19, dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Y la cosa no es así. Más dice así, un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey de David. Entregad a ese solamente y me iré a la ciudad. En otras palabras, todo es a causa de este hombre perverso. Tráeme este hombre y se acaba la situación. Hay problemas que están allí haciendo pugna en la vida de muchas personas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Bueno, es esta cosa, que resolvámosla y vamos adelante a otra cosa. Ahora, es como si le hubiera pedido cosa fácil a esta mujer pacífica que dices es entre todas, ¿no? Tráeme aquí a este hombre y entonces yo no voy a matar a nadie, la ciudad va a ser salvada y demás. Versículo 21, la última parte, y la mujer dijo a Joab, mujer pacífica, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Iba a jugar canicas con la cabeza de este hombre, o bowling. La mujer fue luego, fíjense, a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. La sabiduría de esta mujer dio lugar a que pudiese ella hacer razonar a todos esos hombres que en su insensatez, en su ceguera, en su ignorancia, estaban siguiéndolo a Seba. Hoy en día hay mucha gente que por su insensatez y por su ignorancia siguen personas a quienes no deberían de seguir. Círculos en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar, inclusive en la iglesia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es otro refrán que debemos aprender. Bueno, ¿qué es lo que tomó lugar luego que tomaron la cabeza de este hombre? ¿Qué cruel muerte, ¿no? Muerte cruel para un hombre cruel. Entonces, cuando le arrojaron la cabeza a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Y así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos. Aquí está dando mención ahora de todos los diferentes hombres que están tomando lugar de oficiales en el reinado de David. Y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba. Seba con B chica, escriba, y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Ahora, entramos, amados hermanos, al capítulo 21, los siguientes, cuales podemos darnos cuenta que no están yendo en forma cronológica en cuanto a los eventos que tomaron en la vida y en el reinado de David, sino más bien aquí ahora en el capítulo 21 va a tratarse de un asunto que tomó lugar, no obstante no va en forma cronológica. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de los jueces? Llegamos a un punto en donde entonces al final del capítulo de jueces sucedieron varias historias que tomaron lugar, cuales las relataron al final de los capítulos, solamente para dar aún mayor refuerzo a entender las cosas que estuvieron sucediendo entonces. Lo mismo sucede aquí. Versículo 1 del capítulo 21 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Uno después del otro, 3 años hubo gran hambre, hubo una gran hambruna. Y David consultó a Jehová. Marque esto en su Biblia, por favor, tiene un marcador bíblico, un lápiz o algo. Marque esta parte de aquí. Es el mensaje para nosotros en este día. En medio de todo lo que aprendemos, las experiencias que vivimos, una cosa importante, el de consultar a Dios, el de buscar de Dios. La palabra aquí, y David consultó a Jehová, del original vocablo hebreo, habla de el sentir de David, oigan bien, de buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. De eso se trata la vida del cristiano, buscar el rostro de Dios. En medio de las circunstancias difíciles, duras, adversas, buscar el rostro de Dios. Óigame, ¿cuándo ha sido cuando usted ha comenzado a buscar más a Dios en oración? ¿No ha sido en los momentos de adversidades? Seguro que sí. Cuando hay problemas, me echaron del trabajo, la situación económica está mal, la salud de mis hijos, esto y lo otro. ¿Qué hace? Va a la iglesia y ora y comienza a perseverar en la oración. Cuando todo va bien, parece ser que a veces nos enfriamos espiritualmente. Bueno, David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esta es la razón. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fíjense algo interesante. Muchas veces nosotros hacemos promesas, y a veces hasta juramos cuando sabemos que no debemos de jurar. Pero cuando nosotros hacemos alguna promesa a alguien, delante de Dios, estamos en compromiso de cumplirlo. Usted dirá: no, pero no se la hice a Dios, se la hice a fulano, a aquel que inclusive ni es cristiano. No importa a quién la hagas. Cuando hacemos una promesa, hermanos, tenemos que saber que es algo muy importante, porque Dios es consciente de eso. Preferible no hacer ninguna promesa que primero de prometer, luego la incumplas. Y esto trajo como consecuencia el hecho de que hubieran 3 años de hambre y tanto derramamiento de sangre y demás, porque ciertamente este Saúl había dado lugar a actuar en esta forma. Versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Ustedes se acuerdan de él? A quien David le coronó de favores y de gracia en una promesa que él hizo con Jonatán. Y a él le perdonó, hijo de Saúl. Pero dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, y Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se postase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacían Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces, versículo 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Fíjense, Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, y aquí está hablando acerca de los parientes de Goliat. ¿Cuántos ustedes se acuerdan la tremenda victoria que Dios le dio a David contra Goliat? Ahora, en esta pelea contra los filisteos, los parientes de Goliat, el gigante, que también parecería lo traían de raza, eran tremendos hombres, ¿no? Grandotes, vieron el quererse vengar de David, y en medio de esta pelea David se cansó. ¡Qué tremendo aquí! Y aquí quisiera también tomar un momento para que todos nosotros reflexionemos en esto. Hay un momento en que el hombre se cansa. Todos, sin excepción, hay un momento en que uno se cansa. Y es cuando uno más necesita los brazos y la expresión de un amigo que esté allí para ayudarle y para levantarle. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! El día cuando tú te sientas cansado, agotado, medio caído, y venga un hermano y te levante, y quizás sea el mismo a quien tú un día le levantaste cuando él estaba medio caído. Haz el bien sin mirar a quién. Pero sí hay una cosa, el día que menos lo pienses, este hermano, en su agradecimiento, verá también el hacerte el bien a ti. David estaba cansado, y estos hombres gigantes habían descendido. Y la lanza de estos hombres gigantes, para que usted se ponga a imaginarse, ¿ok? Y la lanza de estos hombres pesaban 300 siclos de bronce. Pónganse a pensar. Y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Acuérdense, David estaba cansado. Es cuando uno está cansado, cuando necesita la ayuda. Es cuando uno está cansado que el enemigo viene y nos ataca aún más fuerte. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Ah? Abisaí llegó ahí en la ayuda de David. E hirió al filisteo y lo mató. Fíjense, no le valió la grandeza de este gigante, su lanza que pesara 300 siclos de bronce, ni su espada nueva que trajese. Abisaí fue, y por el amor que tenía para con David, fue y lo defendió y lo mató a quien quiso matar a David. ¡Gloria a Dios! Y dice así: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En otras palabras, David, tú eres el rey, tú no necesitas estar ahí al frente arriesgando tu vida, tú quédate ahí atrás, nosotros vamos a pelear. No vaya a ser que, ¿qué cosa? Otra vez te canses, otra vez caigas en manos del enemigo, y si te matan, ¿qué nos hacemos nosotros? ¡Qué tremendo! Un amor que lo guía al querer proteger a su ser querido. No, tú no te preocupes por esto, yo me voy a encargar. Esa fue la actitud de Abisaí y de todos los demás, que inclusive juraron y dijeron: tú no vas a ir más con nosotros a pelear, tú quédate. Otra segunda guerra hubo después en Gob, versículo 18, contra los filisteos. Entonces Sibecaí, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Muchas guerras que habían contra los filisteos, ustedes acordarán esto. En la cual Elanán, hijo de Jaere Orehim de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. Este era monstruo, no era hombre. Tremendo los filisteos. El cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Fenómeno también el individuo. Y tenía 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Últimamente, ¿qué cosa sucedió? El Señor le dio la victoria a David y también a sus siervos. Alabado sea el Señor. Pablo dice que nosotros los cristianos vamos de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor nunca nos prometió una vida llena de rosas, una vida llena de florido, de puro sol y de nunca lluvias ni tempestades. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan todos, verdad? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos todos de pie. La próxima semana terminaremos los siguientes tres capítulos, 22, 23 y 24, que esa sea nuestra asignatura para leerlo y terminar la próxima semana, si Dios nos concede la vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por las enseñanzas que nos permites aquilatar en nuestros corazones día a día. Enséñanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Señor, perdónanos por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a ser fieles también a nuestros jefes en el trabajo, a nuestros superiores, a nuestros padres, a nuestros hijos. Que podamos, Señor, tener como lema en nuestros corazones lealtad, lealtad, integridad hasta la muerte. Tú nos dices que el que perseverare hasta el final, aquel recibiría la corona de vida. Mientras todos tenemos nuestros ojos inclinados y los ojos cerrados, hermanos, ¿por qué no ocupar estos próximos momentos para cada uno decirle al Señor que nos ayude en aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos ser ayudados por Él? En el nombre poderoso de Jesucristo.
más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.